Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a comentar la renuncia. La renuncia que hay y la renuncia que no hay. Porque el tema ha cobrado una extraña magia, ¿no? Como si la renuncia por sí sola pudiera resolver muchas cosas. Y eso es porque se atribuye los problemas a las personas, mucho más que a las situaciones, a los contextos. Entonces, siempre la idea es, si fulana o fulano se va, eso se arregla. Así venimos desde el 2016, ¿no? No solo para presidentes en general, para una serie de altos funcionarios, la solución es que renuncien. Y no solo es una solución para el conflicto político, sino también ha sido visto como una solución para la incapacidad política, ¿no? O la mala suerte política. Ministro que ha tenido un problema en su sector, pues renuncia. Se va, listo. Y cuando no hay renuncia, cuando no hay lo que se llama en la calle la vocación de renuncia, o solemne, entonces esto atasca los engranajes de la política. Estamos en uno de esos momentos atascados, ¿no? Hay este amplio pedido de que renuncie Dina Boluarte, un pedido que tengo la impresión que es incluso previo a la enorme mortandad que hubo en la represión del vandalismo, y cuyo sentido no se entiende bien, no porque no tenga un sentido, sino porque tiene 20 sentidos, ¿no? Dina Boluarte renuncia y entonces entra el militar retirado que está en el Congreso, ella renuncia y entonces el Congreso tiene que irse a su casa, ella renuncia y el primer ministro se instala, cualquier cosa realmente ha sido asociada con la renuncia de Dina Boluarte, quien ayer, en Piura, en la planta de la refinería de Talara, ha vuelto a insistir y a decir con todas sus letras que ella no piensa renunciar.
Es la portada de La República.
No voy a renunciar. Y el mismo dibujante de la República, ¿no? Saca un dibujito en el cual está Dina Boluarte al no renunciar, cayendo directamente del sillón de palacio a una celda por las muertes, evidentemente. No sé si renuncia, evita la celda. La celda es por no renunciar. Hay algunas caricaturas que merecen una explicación, por lo menos un textito o algo. Ahí estamos. Yo en lo personal he escrito y creo que he dicho aquí, no le encuentro mayor utilidad, vamos a ponerlo así, a la renuncia de Dina Boluarte, que es un acto que no soluciona nada. Yo no conozco en lo personal a la Presidenta de la República, no tengo especiales simpatías políticas por ella, pero me parece que pedir su renuncia es simplemente una fuga hacia adelante. Y ahora hay el problema Boluarte y mañana habrá el problema XXX. El asunto es poner en marcha esas elecciones que nos ha ofrecido de alguna manera la presidencia y el Congreso. Ahí estamos. ustedes como yo piensan que la renuncia no conduciría a nada, piensan que tiene virtudes curativas.
No sé.
Para que responda Mike, la pregunta debería ser que no conduce a nada bueno o a nada malo. A algo conduciría.
No, puede no conducir a nada ni bueno ni malo.
Pero a ver, pero responde tú primero, Augusto, a ver, para escuchar. No. Tú también has escrito de esto, ¿no? ¿Tú sí crees que debería renunciar?
Lo que creo es que yo, estas cosas son dinámicas, ¿no es cierto? Todo va cambiando, el contexto va, la circunstancia cambia, pero al igual que Mirko, desde el comienzo he creído que el menos malo, ¿no? A mí Dina Boluarte no me produce ningún entusiasmo. La mejor descripción de Dina Boluarte es que fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. Ya, eso ya te dice todo. Tú conversabas con Pedro Castillo antes de la campaña y cualquier persona sensata decía, no, con esta persona, ¿a dónde voy a ir? O sea, esta persona no sirve para nada. Ella fue vicepresidente de Pedro Castillo, ministra de Pedro Castillo un año y medio, nunca dijo nada, la verdad que no me genera ninguna confianza, pero es la persona que le tocó estar por el cambio constitucional en ese cargo. Y sigo creyendo que su permanencia en el cargo es el menos malo de los escenarios, porque tendría que ser reemplazada por una persona que venga del Congreso, y no veo en este Congreso ni una persona que pueda cumplir mejor de lo o mejor que lo está haciendo ella en el cargo. Y entonces creo que lo mejor sería, el mejor escenario para el Perú es adelantar la elección para el último trimestre de este año y que la señora Boluarte siga siendo presidenta hasta entonces. Incluso para que reciba todo el desgaste político que implica hoy ejercer la presidencia de la República. Pero esto puede ir cambiando. Y lo que ocurre es que la única salvedad que haría para que la señora Boluarte renuncie no es porque se lo pide el credo de Pedro, de los castillistas y las viudas de Pedro Castillo y todo, que tienen su catecismo bien puesto. Por ejemplo, lo plantea el señor Tinesio López ayer, y es el credo castillista es la renuncia de Dina Boluarte, elección de una nueva junta directiva del Congreso para que no sea Williams el que sea el presidente, elecciones generales en 2023 y consulta popular para una asamblea constituyente. Eso es lo que el sector castillista quiere y está peleando. Yo creo que eso es inconveniente para el país, y creo que lo mejor es que la señora Boluarte llegue hasta el final con la elección adelantada, porque esto no da para mucho más, y que ojalá crucemos los dedos que nos toque algo mejor de lo que a partir de entonces, lo cual no está garantizado. Pero la única salvedad para que ella renuncie sería que el Congreso se pone bestia, se pone duro y dice, no, acá le damos a la largona, 2024, 2025, y saca atrás, nos quedamos hasta el 2026. En ese caso, la única razón o el único motor que podría cambiar eso es que la señora Boluarte sale un día y da un mensaje a la nación como Dios manda y dice, me voy porque este Congreso se quiere quedar, no quiere irse, y la única manera, el único sacacorcho que hay para esta botella envenenada soy yo con mi renuncia, y obligo a que entonces hay que ir a una elección en 3 meses. Es la única razón por la que diría que se justifica la renuncia de Dina Boluarte, que sería una acción generosa, valerosa o importante para el país. Si eso todavía puede negociar, creo que lo mejor sería que no se vaya, porque cualquiera que venga del Congreso va a ser un escenario peor que el que tenemos ahora.
Entonces estamos considerando que el segundo mejor es su renuncia, ¿no? Porque el mejor escenario es que hoy día el señor Otárola logre llegar a un acuerdo a través de esta iniciativa legislativa que van a presentar al Congreso, y entonces, como tú dices, Augusto, bueno, y Mirko también, con suerte puedan haber elecciones a finales de este año o, en el peor de los casos, a comienzos del próximo. Y la renuncia, en efecto, yo también creo que en verdad no tiene, más allá de que evidentemente es un tema político y que responde a la indignación de muchos peruanos y en verdad al sentimiento, ¿no? Porque acá hay un tema muy emocional que está generándose alrededor de toda esta crisis y que obviamente no podemos soslayar, ¿no? Pero también es política. La renuncia sería más bien una cuestión política que denotaría pues una suerte de fracaso evidente de todo el proyecto castillista, porque en efecto, Augusto, la señora Boluarte ha sido vicepresidenta del señor Pedro Castillo, y su renuncia implicaría al final eso, el fracaso de todo ese proyecto que llegó al poder y que se está yendo de a poquitos, lamentablemente, ¿no? O sea, cada vez peor, diría yo, ¿no? Ahora, para el país una renuncia es pues abrir una caja de Pandora, porque no sabemos cómo terminaría siendo esa elección, y como bien hemos dicho, aún cuando es un segundo mejor, ¿no? O sea, de salir de la crisis, me parece que no sería lo más conveniente. Ahora, yo también quería preguntarles a ustedes en función a la perspectiva histórica que hay, ¿no? En el Perú han habido peores gobiernos que lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que el parangón está en el primer gobierno de Alan García, y Alan García duró sus 5 años, con todo lo terrible que fue. ¿Por qué en ese momento no se hablaba de renuncias, por ejemplo? ¿Por qué permitió que ese gobierno se mantenga hasta el final con todo lo terrible que fue? Y este señor pudo culminar su gobierno. ¿Por qué hoy día se está generando tanto esta situación de no poder saber hasta cuándo un gobernante puede llegar? ¿No podría haber una suerte, pues, de elemento de racionalidad que le permita a esta señora por lo menos culminar este corto periodo y después llamar a elecciones? O sea, ¿qué pasó en ese momento? ¿Por qué un gobierno tan terrible como el de García sí pudo culminar su periodo en el pasado? Y nadie decía nada. O sea, habían tan buenos actores políticos o agentes. ¿Por qué hoy día es tan difícil que un gobernante pueda llegar, aunque sea un año? Es una locura.
Bueno, yo creo que tiene que ver con la habilidad política del afectado. Alan García tenía pues una capacidad de manejo de las cosas.
Obviamente.
Muy buena. Y con eso se iba defendiendo en medio de una crisis que tenía un solo nombre y se llamaba hiperinflación en ese momento, ¿no? Y nada más. En el caso de Dina Boluarte, claro, estamos ya acostumbrándonos a compararla con Pedro Castillo. Comparada con Pedro Castillo, es pues un genio de la política, ¿no es cierto?
Pero al lado de Pedro Castillo es Margaret Thatcher.
Sí, pues, pero debemos decir que en términos ya más reales, Dina Boluarte no es una buena política, no se maneja bien, ¿no? Parece convencida de que su condición de ser la primera mujer que ha llegado a la presidencia, lo cual es algo que todos deberíamos celebrar y festejar, ¿no? Que por ser de origen andino, etcétera, tiene una serie de cosas resueltas, pero en realidad es muy mala política. Lo primero que yo diría para dar un argumento a mi favor es qué hace ahí a su costado este Otárola, ¿no? Que es un personaje oscuro, gris, ¿no? Que de alguna manera le está robando el queso, porque mientras ella está bajo ataque en calles y plazas, el señor Otárola se maneja con un empaque como si el presidente de la República fuera él, no arriesga una micra, ¿no?, de su presencia como primer ministro en defender a la presidenta, y está comenzando a montar de alguna manera una especie, y esa es una impresión muy personal, de presidencia paralela. En esa presidencia paralela, claro, Dina Boluarte no gana puntos, ¿no? Inaugura por aquí, viaja por acá, declara por allá, pero Otárola funciona como una especie de, ¿cómo lo llamaríamos? Pues de serruchador silencioso, y se maneja con un estilo que a ella no le ayuda nada. Entonces, para comenzar, si de renuncia se trata, Boluarte podría perfectamente pedir la renuncia de Otárola, buscarse un buen primer ministro, empezar la danza de los cambios ministeriales sin incurrir en los excesos, ¿no?, que hemos visto hace poco, pero empezar pues a hacer política en ese sentido. Yo sé que no hay mucho que ofrecer en términos de los ministerios de estos días, pero sí hay cosas que hacer en ese sentido, ¿no? Y en eso yo añadiría que los mensajes de Boluarte son de una brevedad y de una escuetez, si acaso existe la palabra, un poco patéticos, ¿no? Es decir, debería decir más cosas. No sé si tiene más cosas que decir, pero aquí también hay una serie de mensajes y de anuncios que el público está esperando y que no tiene, ¿no? Y luego puedes decir que la agitación está viniendo de un lado del fondo Barbadillo, aludiendo a Pedro Castillo. Es hacerle un favor a Pedro Castillo, ¿no es cierto? Pedro Castillo fue contratado para una elección y quizá está contratado, ¿no?, para una asonada de tamaño nacional, pero calificarlo como la persona que está conduciendo esta situación es hacerle un favor.
Yo agregaría entonces, que sin ningún amor por la señora Boluarte, sin ningún sentimiento de que sea, lo que pensaría es, ¿qué arregla realmente la renuncia de Dina Boluarte? Yo creo que nada, que lo que va a hacer es que va a decirle a los promotores de esa protesta, Bellido, Cerrón, no sé, etcétera, etcétera, a caramba, ya, un palitroque, vamos por el siguiente es, cambio la mesa directiva, el siguiente es, la asamblea constituyente, el siguiente es, no calma en modo alguno el sentido de los que siguen protestando, entonces van a seguir ahí, entonces ¿para qué renuncia Dina Boluarte? La única manera, como decía, es para presionar al Congreso para que la elección tenga que ser en 3-4 meses porque ya no queda otra, pero de otra manera no veo de qué manera la renuncia de Boluarte ayuda a mejorar esta situación tan complicada como la que tenemos ahora.
Y un poco en la lógica entonces de lo que yo les preguntaba, o sea, evidentemente no hay forma de comparar a la señora Boluarte con Alan García en el ámbito de manejo político, pero también es una expresión de lo precario que es pues el ser político hoy día en el Perú, en cuanto a que llega cualquiera así por cosas de la vida, de la suerte, pero que tampoco hay un sistema, no hay una estructura que pueda proteger. En este caso la señora Boluarte se soporta mucho en el Premier, pero no hay más, o sea, no tienen actores, no hay operadores políticos, entonces está como muy vulnerable. Aún con todo, como ustedes comentan, a mí también me parece que la renuncia nos llevaría a abrir una caja de Pandora muy peligrosa, porque si ya en este momento lo que el mejor escenario es tener a la señora Boluarte, imagínense lo que pueda venir, ¿no? De verdad, podría ser algo, sería abrir una caja de Pandora, ¿no? De todas formas, yo creo que quien gana a gusto con una renuncia es obviamente la gente que está indignada, seguramente la izquierda que todavía la ve como una traidora en base a un análisis medio mágico, porque no sé en qué momento la alejan de la fórmula presidencial, porque ella llegó con Pedro Castillo, pero ahora es una traidora, en fin. Y de verdad que más allá de tranquilizar, como digo, la conciencia y el ánimo de muchas personas que consideran que en este momento el Perú pues es Haití, ¿no? Por las muertes que todos tenemos que obviamente pues entristecernos por ellas y no hay forma de justificarla, pero lamentablemente pues es una crisis. Yo sí creo que sería muy peligroso, ¿no? O sea, yo diría que hay que tratar de llegar hasta el último punto de una negociación que ojalá empiece hoy día con el señor Otárola, porque una renuncia de verdad es un enorme signo de interrogación y entraríamos a una dimensión desconocida, ¿no? Y de verdad que ahí sí yo no sé qué va a pasar.
Pero has dicho varias veces, Maite, que esto significaría abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora ya se abrió hace tiempo, ya no hay caja, la caja ya se rompió, ya salió todo lo que tenía que salir y ya Pandora, ¿dónde estará? Ya no queda ni Pandora ni caja.
Aparece uno de estos señores con la asamblea constituyente y goodbye, o sea, ahí ya...
Y teníamos dudas sobre si podía ser peor. El especialista en ese tema acaba de emitir una frase en Madrid, ¿no? Que dice, ahora sí, que el Perú se ha jodido mucho más, dice Mario Vargas Llosa.
¿Ha dicho
entonces,
eso?
Sí, efectivamente, ¿no?
Bueno, efectivamente. Es que hay una diferencia en el uso del verbo entre preguntarse cuándo se jodió el Perú y si el Perú ya está jodido. El Perú no está jodido, o sea, el Perú va a salir adelante esta crisis. Yo estoy seguro que en un año vamos a estar mejor que ahora. El problema es que antes todo se va a poner peor. Pero de repente lo que ocurre, tú, Maite, preguntabas por García. yo ya no estoy tan seguro que el gobierno de García haya sido peor que esto. Lo que pasa es que, como Mirko decía, García era tenía una pésima visión de lo que debía ser el Perú con la política económica, su primer gobierno, ¿no? Pero sí era un malabarista, que podía manejar la semana y iba sacando cosas, inventaba y sacaba conejos del sombrero, la estatización de la banca, cambiaba la gente, o sea, el país manejaba, o desmanejaba, pero era alguien con el timón. En rumbo equivocado, pero tenía el timón. Acá esto es un país que donde todos manejan agendas diferentes, no hay cómo cruzarlas y vamos en un desorden grande. Todo esto se va a arreglar con una elección que va a ocurrir por angas o por mangas en el último trimestre, como sea. Vamos hacia eso, no hay cómo eso se pueda alargar. Y lo que preguntamos en este programa es si la renuncia de Boluarte a ayuda. No creo, pero la de Otaro la de repente, y entonces llama a Coco Nieto y lo usa Coco Nieto por 2 meses, y luego se dan cuenta que Coco Nieto pues no era tan diferente, o sí lo era, pero igual lo van a criticar, y vas pues en la onda del estilo Castillo, cambiando ministros cada 3 semanas, a ver, hasta llegar con el carro, con las llantas sonando, la llanta baja, el carro chocado, pero llegar a la meta del último trimestre en que nos vamos, se van todos.
Pensar que ese sombrero no tenía conejos, sino solo ministros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias y buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.